1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. En el marco de la celebración del Mes del Orgullo LGBT, Cecilia Stalhut Espinosa y Andrés Peñaloyo, con líderes del comité Pride Plus, toman la palabra del podcast Abordando Derecho para hablar de los logros, retos e implicaciones que enfrenta la comunidad LGBT en el mundo del derecho, además de la importancia que tienen los y las aliados y los equipos diversos para crear visibilidad y conciencia en la sociedad y así poder generar espacios de confianza y seguridad para el grupo.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo especial de Abordando Derecho. A propósito del mes de junio, el comité Pride Plus de Hogan Lovells ha decidido hacer un takeover del podcast de Alejandro García. El día de hoy vamos a hablar de lo difícil, lo retador y lo que implica ser parte de la comunidad LGBT+ en el mundo del derecho. Sabemos ya de por sí que es difícil ser un estudiante de derecho, es difícil trabajar en el mundo del derecho. Si bien es una de las profesiones más bonitas que hay y que más nos da cambio, también implica muchos retos. Y estos se acrecentan cuando eres parte de la comunidad. El día de hoy, y para hablar de este tema, me acompaña mi colíder en el comité Pride Plus en México, pero sobre todo un gran amigo. Un amigo al que yo admiro muchísimo y que además me ha enseñado muchísimo acerca de qué es ser parte de la comunidad, cuáles son los retos, cuáles son las satisfacciones, pero también qué se aprende dentro de todo este proceso. Andrés, bienvenido a este capítulo. Cuéntanos quién eres, qué vamos a platicar el día de hoy.
Mil gracias, Ceci. Gracias a ti. Obviamente, compartir el liderazgo de este panel y de este comité contigo es un honor, de verdad te lo digo. Y mil gracias, Alejandro, que nos presta este espacio tan importante y nos ayuda a amplificar nuestras voces. Bueno, yo soy Andrés Peña, soy asociado del área de litigio y arbitraje aquí en Hogan Lovells, México. Además, soy profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, de donde también soy egresado. Y pues tengo el privilegio de ser el co-chair del Comité Pride Plus México aquí contigo. Y ese es básicamente lo que soy. No sé si quieras empezar a adentrarnos en los temas de hoy. Vamos a platicar de los retos, las felicidades, las satisfacciones, y no desde un lugar de victimizarse, sino desde Correcto. Un lugar de empujarnos y enaltecernos a todas, todos y todas.
Correcto, Andrés. Y justo, creo que lo dijiste muy bien, este capítulo no es desde esta posición de víctima o tal vez desde una posición triste, al contrario, es una posición de festejar y compartir todo lo que se ha avanzado en el mundo de derecho y en la sociedad dentro del derecho para la comunidad. Y sobre todo yo sí quiero que, como me has inspirado a mí, nos inspires a todos los que nos van a escuchar en este capítulo. Entonces, mi primera pregunta, Andrés, ¿cómo ha sido tu camino?
Bueno, para contarte esto, tengo que irme algunos años atrás. Desde el momento en el que decidí estudiar la carrera de Derecho, ¿no? Las personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ+, estamos constantemente evaluando el riesgo en el que estamos, en las situaciones en las que estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues así hemos crecido varias de las personas de la comunidad. Al momento en el que yo empiezo a preguntarme qué es lo que quiero estudiar, cómo me veo a futuro, pues empiezo a evaluar estos riesgos, ¿no? Empiezo a evaluar si es la carrera correcta para mí, si voy a estar en riesgo durante la carrera, si voy a estar en riesgo después de egresar de la carrera, si voy a conseguir un buen trabajo, dónde voy a poder trabajar, quién me va a querer contratar. Y todas estas preguntas se vienen a la mente de una persona que estaba en la situación en la que yo estaba, ¿no?
Y te voy a parar ahí, perdón. Por favor. ¿Cuál era esa situación? O sea, estamos hablando de Andrés en la preparatoria, que si ya de por sí es difícil, o sea, nadie sabemos realmente en la preparatoria qué queremos estudiar, ¿no? O sea, medio tenemos una idea de, ay, bueno, creo que quiero ser doctor, pero al mismo tiempo quiero ser abogado y al mismo tiempo arquitecto, y más o menos estas son las escuelas a las que quiero ir, pero lo estamos viviendo desde una situación muchas veces desde privilegio, ¿no? Entonces, ahí voy. ¿Quién era Andrés en ese momento? O sea, ¿qué estaba pasando, Andrés? Además de esta parte de escoger escuela, escoger una carrera, tú como persona, ¿en dónde estabas parado en ese momento?
Yo creo que en ese momento era un momento, un punto de inflexión en mi vida en donde yo tenía que saltar al vacío y confiar en que lo que iba a pasar iba a estar bien, ¿no? Obviamente teniendo todos estos pensamientos, pero sí tratando de confiar en que la vida me iba a poner a las personas correctas, en el camino correcto, independientemente de lo que pasara. Siempre y cuando yo me siguiera siendo fiel a mí mismo. Y la verdad es que hablando de privilegios, yo siempre he sido una persona sumamente privilegiada, que siempre ha sido completamente apoyado y protegido por mi familia, por mis amigos, etc. Y me he encontrado un montón de aliados en el camino que me han ayudado muchísimo. Entonces, si bien estaba yo evaluando los riesgos que se me ponían enfrente, también me sentía muy seguro de cuál iba a ser mi destino, porque siempre he tenido el privilegio de estar acompañado de personas increíbles. Y entonces, pues, en ese momento dije, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo, ya me las arreglaré en el camino, ya me pelearé con quien me tenga que pelear, ya romperé las paredes que tenga que romper, pero me voy a arriesgar y voy a estar bien. Y esa es la primera decisión importante y la que inició, digamos, este camino que nos tiene aquí ahora, ¿no?
Para poner un poco de contexto, ¿de hace cuántos años estamos hablando? Yo no quiero evidenciar tu edad.
8 años.
Pero también eres muy joven, entonces no importa. Ok, o sea, poner este contexto que estamos hablando no hace mucho, ¿no? O sea, hace 8 años en que yo creo que la situación de que tú viviste como estudiante en ese momento a la que viven hoy muchos estudiantes, afortunadamente es distinta. Y ahorita vamos a platicar de eso.
Sí.
Entonces, decides carrera, ya, derecho. ¿Había además de derecho alguna otra o siempre fue como tu fuerte?
La verdad es que acabé aquí, como te digo, en un salto de esperanza y decir, bueno, a ver qué onda. Porque no tengo familiares abogados, no tengo personas cercanas que ejerzan el derecho, simplemente yo creo que en un sentir de quiero hacer justicia y mucho de este ideal utópico que todas las personas que estudiamos derecho empezamos a estudiar derecho.
Sí, llegamos, sí.
Llegamos con este ideal utópico de quiero hacer justicia y pues así fue como me aventé.
Entonces, derecho. ¿Y cuál podrás decir? Digo, seguramente fueron muchos los riesgos que evaluaste, pero ¿cuáles, si pudiéramos decir 2, 3 riesgos que identificaste, decir, bueno, es que si quiero ser abogado, sé que me voy a tener que enfrentar a esto?
Los riesgos que yo evalué en ese momento principales fueron, yo creo que 2. Uno, cómo iba a ser recibido por mis profesores y mis profesoras durante la carrera. Y 2, dónde iba a trabajar, con quién iba a trabajar, quién me iba a querer contratar, qué tipo de espacio de trabajo, no hablemos de firmas de abogados, sino de espacio de trabajo se podría adaptar a la persona que soy. Esos fueron los 2 riesgos principales que yo advertí.
Y voy a tomar justo esa última palabra que dijiste, que se pudiera adaptar a la persona que eres. ¿En algún momento sí consideraste que tenías que volver a cambiar a esa persona para poder adaptarte a este mundo? O sea, decir, ok, ya sé que quiero ser abogado, quiero trabajar tal vez en uno de los mejores despachos de México, pero ya sé que para que eso pueda pasar, voy a tener que ser otro Andrés. No voy a poder ser yo mismo.
No, la verdad es que eso pues requirió de mucha tenacidad y de valentía, pero yo fue una meta que me propuse a mí mismo, ¿no?
Ok.
Si vas a hacer esto, lo vas a hacer siéndote fiel todo el tiempo. Y la verdad es que suena muy feo decir, tuve que ser valiente, ¿no? Ojalá nadie tuviera que ser valiente, pero en ese momento sí tomó valentía tomar esa determinación. Y por ejemplo, esos eran mis 2 riesgos principales que yo identificaba, y la vida nos da vueltas y nos pone otras cosas y otros retos Luego, ¿no? O sea, te platico una anécdota de mi primer día de clases.
Ok.
Yo toda la vida estuve casi en las mismas escuelas, estuve en dos escuelas únicamente, y la universidad era como el primer lugar en donde me enfrentaba a hacer nuevos amigos de cero, porque no conocía a nadie en la carrera, adaptarme a un nuevo espacio, empezar a tener un conocimiento completamente de cero, ¿no? Y terminando mi primer clase, pues vas a tu primer clase de la carrera. Te sientas, medio cotorreas con el que está al lado y más o menos, ¿no? Y en eso salimos al descanso después de esa primera clase y un cuate me dice, oye, vamos aquí a platicar en lo que cambiamos de salón. Ah, sí, sí, sí. Y entonces salimos del salón, estamos dos amigos y yo, y el primer comentario que hacen saliendo de la primera clase, este amigo dice, ¿no les pareció que el profesor es como que gay? Y en ese momento mi sentido de alerta fue como, ¿qué hago? ¿No? En este momento, la primera clase, la vida me está poniendo un reto. ¿Cómo lo vas a afrontar? Entonces, y en ese momento, obviamente, tu cabeza pasa por todo, ¿no? Estoy en riesgo, este comentario va en mala onda. ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué digo?
Voy a empezar no digo con el nada. Pie izquierdo, ya voy... me quedé sin amigos.
Exacto,
o sea,
horrible.
¿No? O sea...
La verdad es que tomé la decisión de en ese momento decirle, ah, pues la verdad es que no sé, pero pues, oigan, para que no haya ningún tema, vamos a estar 4 años y medio juntos en esto. Pues quiero decirles que yo soy gay, ¿no? Y me dijeron, ah, ok. Y actualmente estos dos amigos son de mis mejores amigos, pero obviamente el estrés y todo lo que sucede en tu cabeza antes hace mil escenarios que son muchísimo peores de lo que en realidad fue claro. Una conversación como cualquiera.
Sí, claro, y que además pudiste haber reaccionado desde de seguir como el chiste, ¿no? La broma casi casi de ay sí, o no decir nada, y al final, bueno, te abriste y como dices, no pasó nada. Ahora, justo decías, este es un súper ejemplo de los escenarios que no esperabas se te fueron presentando. Platícanos una, o sea, además de esta anécdota, 2, 3 retos igual que fueron muy difíciles, tal vez en este proceso de la carrera. Para ti, tal vez, o para amigos, para compañeros de la comunidad. Híjole, es que esto creo que fue en ese momento de las cosas más difíciles que tuve que pasar.
Afortunadamente no he tenido algo, una experiencia que digas, híjole, de verdad. Cosas que requieren tenacidad, que requieren valentía, sí, pero una situación que yo haya dicho, híjole, ahora sí estoy súper en peligro, la verdad es que no. Te voy a decir qué sucedió en mi carrera. Que yo tenía una concepción completamente distinta de lo que eran las personas que ejercen el derecho. Yo tenía una concepción meramente estereotípica de personas cuadradas, personas con los ideales muy bien puestos. Y explorando en la carrera, conociendo más gente, profesores, profesoras, más alumnos, etcétera, etcétera, me di cuenta que había muchísima diversidad en la carrera. Muchísima. Ahorita hablamos de dónde se queda esa diversidad en el camino, ¿no? Pero al menos en ese punto de la vida yo veía muchísima diversidad. Y en ese momento me acerqué a quien en ese momento era mi mentor, que era el director de carrera, y le dije, oye, pues yo venía con una idea completamente distinta de lo que eran las personas que ejercen el derecho. ¿Qué onda? Y en ese momento él me dijo, la carrera de derecho, ejercer la abogacía, requiere de muchísima creatividad. Muchísima. Entonces, por supuesto que necesitas personas diversas que estén aportando a este banco de conocimiento, y por eso es que ves tanta diversidad. Es hasta después en tu carrera que esa diversidad se empieza a diluir por las estructuras y las instituciones que tenemos, pero la diversidad ahí está y existe, y únicamente es cuestión de que la sepamos apoyar. Pero en todos estos retos, pues me fui encontrando gente de todo, ¿no? Gente que de pronto quizá no congeniaba tanto con mi forma de pensar, pero podíamos tener una relación cordial. Hasta gente que de verdad no veía más allá de eres una persona con talento, tienes talento, sí, entonces pues quiero trabajar contigo, ¿no? Y así es como llegué al despacho. Quien después se convirtió en mi siguiente mentor, yo creo que es de esas personas que nunca me ha visto bien a la cara y solamente ha visto mi cerebro. Y es lo único que le interesa, ¿no? Nunca me puso peros, nunca me preguntó, nunca nada. Y él, sabiendo que yo era una persona de la comunidad, nunca se inmutó, ni mucho menos.
Igual, perdón, te voy a parar ahí. Y para los que no sepan, voy a dar un poco de contexto. Cuando tú estudias Derecho y estás en la carrera de Derecho, más o menos tercer, cuarto semestre, empiezas a trabajar. Y empiezas a trabajar como pasante, ya sea en un despacho, en una empresa, etcétera, pero tienes que empezar a trabajar relativamente joven. Y entonces, ¿aquí qué edad tendrías?
20. Tenía 20 años.
¿Y llegaste a Barrera todavía jugando? Bueno,
no,
jugando
ya era jugando.
A tocar la puerta, dijiste, ok.
Lo que sucedió fue muy simpático, porque en ese momento yo también empiezo a reevaluar los riesgos, ¿no? Voy a ir a pedir mi primer trabajo. Era la primera entrevista que iba a hacer.
Ok.
Este mentor me dijo, oye, yo trabajo en este despacho, Hogan Lovells, litigo, hago arbitraje. Yo no tenía ni idea de qué era ni a qué me estaba metiendo. Yo decía, bueno, pues yo creo que ya voy medio tarde para empezar a trabajar. Y pues esta persona ve algo en mí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en ese momento, en el momento en el que empiezas a pensar mi primera entrevista, ¿quién me va a entrevistar? Me van a entrevistar los cuatro socios del área. Son cuatro hombres, obviamente heterosexuales. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar esta situación? Y de nuevo la vida me dijo, no hay forma de escaparte. Tú te hiciste una promesa. Yo en ese momento en la carrera estaba muy dedicado a mis estudios, la mitad del tiempo, y la otra mitad del tiempo hacía teatro musical. Y tenía yo en mi CV todo lo que había hecho en teatro musical. Entonces llegué a la entrevista con mi CV, se lo repartí a los cuatro socios que me entrevistaron, y el socio que en ese momento era la cabeza del área y hoy es cabeza del despacho aquí en México, ve mi CV, se salta casi todo lo académico, se va a mis actividades curriculares y me dice, teatro musical en el TEC, Spelling Bee, yo fui a ver esta obra. Y yo, frío. ¿Cómo? Sí, yo fui a ver esta obra porque mi hija toca el violín y es parte de la banda que tocó en la obra. Entonces yo la fui a ver, ¿qué personaje eras? Ah, sí, ya me acordé de ti, no sé qué. Y de ahí empezamos a entablar una conversación desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Yo en ese momento, y la vida me dijo, baja esas barreras y baja esa fachada que tienes o que quieres poner de persona muy seria y de abogado súper serio, formal. Y que te vean por lo que realmente eres, porque tú me conoces, no soy una persona, o sea, de serio no tengo mucho, ¿no?
Entonces, pero eso es tu encanto, es parte de tu encanto y es lo que las cosas que más queremos aquí.
Entonces, pues en ese momento fue como, bueno, pues si estas personas me están viendo por lo que realmente soy, pues entonces yo no necesito poner ninguna fachada. Nuevamente, es la vida gritándome, no te pongas una fachada que no eres.
Sí, no te escondas, no te escondas, ¿no? O sea, y qué chistoso, o sea, justo como dices, se vuelve a repetir de que pudo haber sido una entrevista de, oye, ¿cuál es tu promedio? Vamos a hacerte preguntas de derecho, vamos a ver qué tanto conocimiento tienes y no. Y la propia vida es, sí, sí te vamos a preguntar, pero ¿sobre quién es Andrés?
Sí, y ojo, sí me hicieron preguntas de derecho.
Las pasaste.
Sí, las pasé.
Espero.
Sí, las pasé.
Yo tengo otros datos, pero la segunda parte creo que cumplió.
Sí, pero realmente pues fue uno de esos momentos hitos claves en mi vida en donde dije, pues ya, o sea, no hay más que hacer, ¿no? Y el siguiente hito que tengo es ya trabajando aquí.
Ok.
Que continuó mi carrera, ¿no? O sea, la verdad es que hubo un momento en el que ya yo estaba un tercio o un poco más de un tercio trabajando, otro tercio estudiando y otro tercio haciendo teatro musical, dormía nada. Fue una carrera muy, muy intensa. Y todo el tiempo aquí en el despacho tuve gente que me protegía, que me celebraba, que me ayudaba, que me impulsaba. Y yo decía, wow, o sea, este es el lugar para estar, ¿no? O sea, aquí voy a conocer gente increíble. Pero pues en este proceso de estar en tantas cosas no te permite hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, o te enfocas en sacar el mejor promedio de tu generación, en sacar la chamba como tiene que salir y en hacer el teatro musical y ya, ¿no? O sea, no cabe, no hay espacio para nada más. Y es hasta que me gradúo que digo, bueno, entonces ya estoy 100% dedicado al despacho. ¿Qué voy a hacer, no? O sea, no solamente quiero cumplir con mi trabajo, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces fue cuando fui, toqué una puerta que decía Cecilia Stalhut y dije, hola, soy Andrés y te quiero ayudar. Tú ya en ese momento eras la presidenta única del comité y dije, Ceci, déjame ayudarte, ¿cómo te puedo ayudar? Y en ti es que encontré una increíble aliada aquí dentro del despacho y que, bueno, hemos hecho un buen de cosas juntos.
Sí, la verdad es que les tengo que contar que cuando Andrés efectivamente llegó, tocó mi puerta, dijo, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Salió y yo, gracias a Dios, o sea, gracias. Por fin mi ángel de la guarda llegó porque, ¿cómo dice? O sea, Hogan tiene, y algo que yo agradezco y agradezco todos los días, es este esfuerzo diario por tener equipos diversos, porque se reconozca la diversidad, porque haya visibilidad, etcétera. Pero cuando, te voy a ser sumamente sincera, cuando asumí el comité, lo que sabía era esto. O sea, estaba convencida de que quería estar ahí, estaba convencida de la importancia que era estar ahí, pero lo que sabía era esto. Entonces, cuando llegaste, de verdad, sí fue como mi ángel de la guarda de, wow, está aquí Andrés. Y como dices, o sea, creo que lo que hemos hecho juntos en casi, yo creo que ya 2 años, ha sido una diferencia enorme donde estaba parado por lo menos el comité Pride cuando yo empecé.
No, y la verdad es que, como dices, este despacho siempre, al menos desde la perspectiva y desde que yo he estado aquí, siempre ha intentado impulsar la diversidad, la inclusión, equipos diversos, que todas, todos, todes nos sintamos cobijados, respetados y en casa, ¿no? Aquí he encontrado increíbles aliados.
De acuerdo.
Tú una de ellas. Y todos mis amigos de toda la vida, como lo dije, yo he sido muy, muy afortunado porque siempre he ido acompañado de mi familia, de mis amigos, y que de nuevo siempre me han protegido y me han celebrado por lo que realmente soy. Y yo pensé que ahí acababa y luego entro al despacho y me encuentro aquí personas que también me protegen y me celebran por lo que soy, ¿no? Entonces, mi reflexión en estos momentos de la vida es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera yo tomado esta decisión de serme fiel a mí mismo y de ser quien yo soy?
Yo creo que, y has dicho dos palabras durante toda esta plática que para mí han sido muy importantes. El serte fiel, que creo que ha sido clave en tu carrera, pero también como persona, Andrés. O sea, creo que esta promesa que lo cuentas mucho, ¿no? No, a ver, estaba ante esta situación, pero yo me prometí ser fiel. Me prometí serme fiel, me prometí serme fiel. Y que a veces no es tan fácil. Yo te conozco, insisto, no solamente como co-líder, sino tengo la fortuna de que seas mi amigo. Y si algo reconozco en ti, es la enorme valentía y la enorme fortaleza que tienes. Y desafortunadamente no todos a veces tenemos esa fortaleza, no todos tenemos esa valentía. Y estoy segura que hay mucha gente dentro de la comunidad que ya sea porque no creció con ese grupo de apoyo como el que tú creciste, por hasta temas de seguridad personal, el contexto, la realidad, el ambiente en el que está todos los días, es bien difícil, ¿no? O sea, ha sido bien difícil para ellos poder cumplirse esta promesa de me quiero ser fiel o poder tener esa valentía. Y voy a cambiar un poquito la conversación en relación con la valentía hacia todos, también como aliados, la importancia de ser valientes y de saber y tener esos pantalones, por decirlo de esta forma, de que si vemos que algo está mal, no solamente en el lugar en que trabajamos, tal vez en la universidad en la que damos clases, porque muchos de nosotros, incluyéndote a ti, damos clases o ayudamos en algunas clases, pero también en nuestra familia, en nuestra sociedad, decir, oye, esto está mal. Y no solamente voy a levantar la mano para decir, oye, esto está mal. ¿Cómo te ayudo para que deje de estar mal? ¿Cómo te ayudo para que tú te puedas cumplir esa promesa todos los días y te puedas ser fiel? Entonces, creo que ese es el primer mensaje que nos tenemos que llevar de todo esto. El ser valientes todos los días, como aliados, como parte de la comunidad, como jefes, como mentores, como líderes, como profesores. El apoyar esa valentía para que realmente la gente puedan ser ellos mismos.
Sí.
Y justo quiero ir a ese tema. Tú desde prepa dijiste, bueno, este es Andrés. Y tenías todo ese apoyo. Vámonos a otro lado. ¿Qué pasa cuando alguien no se puede ser fiel? Tú que tienes muchos amigos, que lo has visto en el día a día, que lo vemos diariamente en el despacho, ¿cómo ves esta parte de todos los días tener que ser otra persona en tu trabajo, en tu escuela, con tus compañeros de trabajo, etcétera?
Sí, a ver, aquí quiero hacer una anotación importante, que es que mi historia afortunadamente ha sido bastante smooth, pero esa no es la realidad de todas las personas. Entonces sí quiero ser súper enfático en que si bien yo he tenido que ser fuerte, que serme fiel y he tenido una red de apoyo, esta no es la regla general. Claro. Y mucho menos en el mundo del derecho. Lo que pasa con las personas que no están en una posición tan privilegiada como la que yo he tenido la fortuna de tener, yo siempre les voy a dar tres consejos. El primero es, siempre que puedas, séte fiel. Siempre. La vida se va a encargar de sacar de tu vida a esas personas que no te están sumando y de meter a tu vida a esas personas que te van a sumar. Siempre y cuando te seas fiel. Pero no se va a poder siempre. ¿Por qué? Por temas de seguridad, por temas de integridad, por temas económicos, por lo que quieras. Entonces, el segundo es reconoce cuándo puedes ser tú, ¿no? Hazlo en el momento en el que puedas, en el contexto en el que puedas y la forma en la que más guarde tu integridad. Y tercero, rodéate de personas que te quieran y te celebren por lo que eres. Tú decías hace rato la importancia de ser aliado y la valentía que requiere también ser aliado. Unamos fuerzas. Yo creo que todos, todas, todes podemos unir nuestras fuerzas para levantar las voces por cualquier minoría, por cualquier grupo subrepresentado. Entonces, busca a tu gente, busca a tu tribu. Y en esa tribu vas a encontrar muchísima fortaleza. Y pues bueno, con eso me quiero quedar porque de verdad esto da para hablar muchísimo tiempo. Yo quiero de nuevo agradecerte a ti por ser una gran aliada y por ser un ejemplo. Y quiero agradecer también el espacio de Alejandro, porque esto también es ser un aliado, ¿no? Alejandro nos está prestando Correcto. Su espacio y está ayudándonos a amplificar nuestras voces para transmitir un mensaje. Esa es una gran forma de ser aliado.
Completamente de acuerdo, de verdad. Digo, Alejandro, gracias, porque para nosotros es bien importante poder dar visibilidad de esto, ¿no? O sea, ¿qué significa ser parte de la comunidad en el mundo del derecho, en el mundo legal, como lo conocemos? Que falta mucho por hacer, pero creo que ya estamos en otro punto. Ahorita, por eso quería hace rato decir, ¿hace cuántos años estamos hablando? 8 años. Yo digo, ya no voy a decir hace cuánto entré a la carrera, pero todo eso que tú viviste, toda esa apertura, todo ese grupo de apoyo, no existía cuando yo estudié la carrera. Y nada me da más gusto y confort que cada vez, no solamente lo ves más en las escuelas, pero también en los despachos, en las áreas de trabajo, en las empresas. Entonces, creo que como sociedad, como abogados, tenemos que seguir trabajando por eso. Tenemos que seguir impulsando eso.
Es ir picando piedra poco a poquito, como dices. Y sí, la verdad es que hemos visto un cambio. Y tú, yo, nuestro despacho en general, Alejandro, vamos picando piedra poco a poco y estamos consiguiendo cosas. Entonces, pues de verdad, no me queda más que agradecerte, Ceci.
Igualmente, Andrés, de verdad ha sido un privilegio y estoy segura que vamos a seguir construyendo muchas, muchas cosas para todos, todas y todes.
Mil gracias.
Gracias.
1, 2, 3.
Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como HoganLovells México. ¡Hasta pronto!